libertades ciudadanas en 9 provincias: La Habana, Santi Espíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río, entre otras. En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Vino a mi casa el jefe de sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba, tomarían otras medidas.
Relató Mabel Páez, directora del majadero de Artemisa, un boletín de ICLEP.
Al día siguiente llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí, nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme.
El ICLEP instó a denunciar cada agresión que se comete en la isla contra los ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Familiares del preso político Manuel Velázquez Licea denuncian que durante sus llamadas telefónicas una vez a la semana permanece custodiado por guardias de la prisión Melena II en Melena del Sur. Desde Mayabeque, Zenaida Licea dijo a Martín Noticias que su hijo no tiene privacidad.
Yo lo vi el 19 del mes pasado. Lo tenía con el virus en una prisión también, que tuve que llevarle aguas hervidas y cosas, porque también estaba malísimo. Ya está bastante mejor. Lo tuve malísimo también en la prisión. Igual ahí, cuando él tenía que llamarme a mí para poder hablar conmigo, le ponía, la gente de seguridad le ponían tres guardias a la orilla para ver qué es lo que él hablaba conmigo y grabarlo. Lo tienen muy represivamente ahí. Entonces ya lleva 3 años, hoy 21 días de estar preso y no le dan beneficio, no le dan nada. Aquello vaya para qué. Dicen que ellos no tienen derecho a nada porque ellos tienen sus maneras de pensar. El mismo jefe de unidad de ahí y el que atiende las prisiones. La abogada de ellos, pues después que se terminó todo, que ellos cayeron encarcelados, ella se fue del país. Cuando él hace las llamadas, más se lo dejan ver el sábado, la llamada más. Yo puedo saber de los sábados nada más. Y son con tres, con la gente de seguridad ahí y 3 guardias ahí a la orilla, como no me puede decir nada.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, escogió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para las elecciones de noviembre, informa Yoconda Tapia.
La virtual candidata presidencial demócrata Kamala Harris eligió hoy al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, resaltando su carácter de defensor de políticas progresistas y, según afirman fuentes del entorno de la vicepresidenta, un orador directo del corazón de Estados Unidos para ayudar a ganarse a los votantes rurales y blancos. Walz, un veterano de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de 60 años de edad y ex maestro, fue elegido para un distrito de tendencia republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2006 y sirvió 12 años antes de ser elegido gobernador de Minnesota en 2018. Como gobernador, Walz ha impulsado una agenda progresista que incluye comidas escolares gratuitas, objetivos para abordar el cambio climático, recortes de impuestos para la clase media y licencia pagada ampliada para los trabajadores de Minnesota. Walz ha defendido durante mucho tiempo los derechos reproductivos de las mujeres, pero también mostró una inclinación conservadora al representar a un distrito rural en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, defendiendo los intereses agrícolas y respaldando el derecho a las armas. Las primeras reacciones del Partido Republicano surgieron del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien destacó textualmente: es la fórmula más de izquierda que hemos visto en Estados Unidos, mientras el senador Tom Cotton de Arkansas afirmó que esto confirma que nuevamente pretenden los demócratas gobernar con la izquierda radical. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela citó al opositor Edmundo González y al representante de los partidos políticos para que entreguen pruebas electorales con las que la oposición asegura que triunfó en las elecciones. Informe desde Caracas.
Luego de que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, acudiera este lunes en horas de la tarde al Tribunal Supremo de Justicia a consignar documentos para la investigación que adelanta la sala electoral del máximo tribunal, solicitada por Nicolás Maduro el 31 de julio. La presidenta de la sala electoral, Carislia Rodríguez, anunció el inicio de su revisión.
En virtud de lo anterior y siendo de trascendencia nacional y de orden público la presente causa, esta sala electoral inicia el proceso de peritaje del material consignado por un lapso de hasta 15 días prorrogables.
Asimismo, Rodríguez, quien también es presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, citó al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia y a otros activistas políticos de la coalición opositora Plataforma Unitaria para que presenten las pruebas con las que aseguran que es el presidente electo con más del 67% de los votos.
En cuyo acto deberán consignar la información requerida y responder las preguntas que les formule este órgano jurisdiccional en relación con la presente causa. Miércoles 7 de agosto del 2024 a las 11 de la mañana. Al ciudadano Edmundo González Urrutia.
Se desconoce cuáles fueron las pruebas presentadas por el presidente del Consejo Nacional Electoral, toda vez que el sitio web del organismo comicial continúa fuera de línea y no ha hecho públicas las actas que reflejan el conteo de los votos.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en la red X. Antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. La suspensión repentina del programa de parol humanitario ha causado conmoción entre los cubanos que esperan llegar a Estados Unidos por esta vía y sus patrocinadores al otro lado del estrecho de la Florida. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, confirmó a Martín Noticias que por precaución han detenido la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para este programa, luego que se reportaran niveles significativos de fraude. El DHS declaró que la revisión se enfoca en las solicitudes de los patrocinadores y no en las de los beneficiarios del programa. El DHS tiene mecanismos para detectar y prevenir el fraude en sus procesos de inmigración. Tomamos muy en serio cualquier abuso, afirmó un portavoz. Cuando se identifica fraude, ICE investiga y lleva los casos a los tribunales de inmigración, además de hacer referencias penales al Departamento de Justicia. También aclararon que Estados Unidos va a permitir viajar a beneficiarios del programa de parol humanitario que ya tengan el permiso de viaje aprobado. El DHS confirmó que las personas con autorizaciones aprobadas y el permiso de viaje activo pueden viajar, que están trabajando con las partes interesadas, incluyendo aerolíneas y patrocinadores, para poder solucionar los problemas que se han presentado lo antes posible y que van a continuar proporcionando actualizaciones. Un portavoz del DHS dijo que están evaluando más a fondo los procesos de solicitud del parol humanitario. Como parte de estos esfuerzos, se ha notificado a algunos beneficiarios que el estado de su autorización anticipada de viaje está denegado. Las personas deben tener un ATA válido para viajar a los Estados Unidos bajo estos procesos. Se está trabajando para reanudar el procesamiento de solicitudes ATA con salvaguardias adicionales lo antes posible, agregó.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en camino. Gracias por la sintonía. Un grupo de 32 migrantes cubanos fueron devueltos a la isla el miércoles 31 de agosto en una embarcación de la Guardia Costera de los Estados Unidos, informó esa entidad en un comunicado. Los cubanos fueron detectados el viernes a las 2 de la tarde por una tripulación de la estación aérea de la Guardia Costera de Miami, que notificó a los guardacostas del sector de Key West, cerca de la proximidad del grupo de migrantes. Estaban a unas 41 millas al suroeste de Long Cay, indica el comunicado de la Guardia Costera, que mostró imágenes de un bote con el nombre El Guerrero, en el que los cubanos cruzaron el estrecho de la Florida. Las fuerzas del orden de la estación de Isla Morada interceptaron la embarcación y transfirieron a los inmigrantes al escampa vía Charles David Jr. de la Guardia Costera para posteriormente repatriarlos a la isla. Antes de ser devueltos a Cuba, los migrantes fueron atendidos por los servicios médicos, se les proporcionó agua y alimentos, así dijeron las autoridades responsables de esta operación. Cualquier persona que intente migrar ilegalmente por mar será interceptada y devuelta a su país de origen, dijo un teniente del séptimo distrito de la Guardia Costera. Estos viajes no son solo ilegales, sino también increíblemente peligrosos. Nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas e inseguras en mares impredecibles, agregó la oficial. Las autoridades estadounidenses dijeron que van a seguir patrullando por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por la vía marítima.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, en el verano del año 1994, el régimen dio luz verde a las salidas irregulares y más de 30.000 cubanos se lanzaron al mar con la intención de llegar a las costas del sur de Estados Unidos. El movimiento Democracia fue uno de los más activos durante este éxodo. El presidente de la Organización de Exiliados, Ramón Saúl Sánchez, recordó con pesar ese verano.
Fueron tantas las anécdotas reales de los cubanos que probablemente cada una de ellas era igualmente importante, ¿no? Pero lo más triste de todo era la gente que se perdió en el mar, la familia que se quedó esperando que llegaran, los hundimientos de los barcos, todo ese trauma humano que todavía queda en el corazón de mucha gente hasta que termine su existencia en la tierra.
¿Alguna de ellas que tiene que ver con una balsa flotando sola en alta mar?
Sí, yo no me acerqué a Cuba, ni fui a Cuba, y era prohibido recoger personas en el mar, así que nosotros no violábamos la ley, pero sí en varias ocasiones vimos balsas vacías, balsas flotando, barquitos pequeños averiados ahí sin personas a bordo, que no sabíamos si habían sido recogidos por otros barcos, lo recogió el guardacosta o simplemente fallecieron. Recuerdo una balsa que tenía una ropita de niño, unos zapaticos, un pomo de leche de niño, y no se sabía lo que había pasado con esas personas. Y a bordo había un paquete de galleta o algo así. Quiere decir que habían estado recientemente allí y sabe Dios fue lo que pasó.
¿Otro éxodo?
Otro éxodo que va a costar muchas vidas también, como está costando ahora. Hay mucha gente que se muere en el estrecho de la Florida que nosotros no nos enteramos. Que nos enteraremos el día que Cuba sea libre y los familiares empiecen a buscar en otros lugares creyendo que están en otros lugares y no los encuentren. Yo tengo ahí nombres de personas y situaciones de diferentes familias que nunca encontraron a sus seres queridos.
¿Tu mejor línea para observar y recordar el éxodo del 94?
Tenemos un deber supremo, que es la sensibilidad humana, la solidaridad humana. Lo que yo le pido al pueblo de Cuba y el destierro es que la tengamos con nuestros arceros.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El pasaporte cubano es el segundo peor de América en el Inde Hailing and Partners, solo por encima del pasaporte de Haití. El pasaporte cubano está entre los peores del mundo, según esta última actualización. El documento de viaje de los cubanos se ubica en el puesto número 82 de 103 posiciones, igualado con Uzbekistán. Es además el segundo peor de América en el ranking, solo por encima del pasaporte haitiano, que ocupa el lugar 86. 1996. La lista clasifica los pasaportes del mundo en función de la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder libremente, ya sea sin necesidad de un visado previo o recibiendo un visado a su llegada, una autorización electrónica de viaje o una visa de visitante. De acuerdo con el índice, el pasaporte cubano garantiza el ingreso a 62 países o destinos, entre ellos Tailandia. La mayoría de los países a los que se puede viajar libremente con el pasaporte cubano son de África y Asia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más noticias. Recordarles que Tailandia eliminó el requisito de visado para cubanos, informó el Ministerio del Interior de ese país. La medida permite una estadía de hasta 60 días en territorio tailandés y entró en vigor el pasado lunes 15 de julio. Según el comunicado, las autoridades ampliaron de 57 a 93 este listado de los países que quedan exentos de visado. Entre las nuevas incorporaciones aparecen, además de Cuba, México, Colombia y Uruguay. En el último año, Tailandia ha llegado a acuerdos de exención de visados o ampliación de los permisos de estancia con países como China, la India y Rusia, porque intentan incentivar el turismo que se vio fuertemente afectado por la pandemia de coronavirus.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. El hecho de emigrar tantos cubanos también afecta la demografía poblacional cubana. Escuchemos este reporte de mi colega Luis Guardia.
La crisis socioeconómica y política que padece la isla de gobierno comunista ha motivado a que una décima parte de la población optara por el exilio en los últimos 3 años. Según datos oficiales, la tendencia demográfica continúa a la baja. Y se estima que menos de 10 millones de personas residen en Cuba hoy.
Desde el 21 al 24, la sociedad cubana viene expresándose espontáneamente en las calles. El Estado acaba de confirmarlo, de que ese camino de violencia contra el orden y la sociedad pacífica de Cuba va a continuar. Asombroso, en América Latina, el único país, la única de las 3 autocracias fundamentales que decide y define que va a ejercer la violencia contra hombres y mujeres pacíficos, que eso es exactamente lo que son.
El historiador Manuel Cuesta Morúa se refiere a la actual situación existente en la isla, donde el gobierno sostiene, impone cada día leyes más fuertes para quienes no siguen el dogma oficialista.
Nos amenazan con la cadena perpetua, nos amenazan con la pena de muerte. Serio problema, porque el 80% de la sociedad cubana quiere cambios. El 80% de la sociedad cubana quiere un nuevo orden, ciertamente democrático, donde la violencia sea desterrada, donde la convivencia sea respetada.
El gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas de la contrarrevolución, en su ofensiva mediática, estimulan los actos delictivos y vandálicos.
Díaz-Canel insiste en campañas para desarticular el sistema impuesto en la isla. Fue el propio designado sucesor quien dio la llamada orden de combate, el 11 de julio de 2021. Cuando el pueblo cubano protagonizó las masivas protestas antigubernamentales que terminaron con la detención de miles de manifestantes y condenas ejemplarizantes para varios centenares de ellos, por el simple hecho de expresar públicamente su deseo de libertad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y una barrera flotante que fue instalada en el río Bravo o Grande con el propósito de disuadir a los migrantes de intentar cruzar la frontera desde México hasta Texas puede quedarse en su lugar por ahora, falló una Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos. La decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito revoca una decisión anterior de un panel del mismo tribunal. En el último desarrollo apoyo en el enfrentamiento entre Texas y el gobierno del presidente Joe Biden por la migración en la frontera de 1.200 millas entre Texas y México. En diciembre, un panel dividido de esta Corte de Apelaciones había ratificado la decisión de un juez federal del Distrito de Texas que dijo que las boyas debían ser removidas. Después, el pleno de la Corte dijo que el tribunal había abusado de lo que es el orden discrecional al conceder el interdicto preliminar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con más notas en Caminos, el gobierno estadounidense sancionó a una organización guatemalteca a la que está acusando de poner en riesgo la seguridad nacional porque facilita el ingreso ilegal de miles de migrantes a través de la frontera con México. Paula Díaz tiene más información.
Estados Unidos sancionó este jueves a la organización guatemalteca López, dedicada al tráfico de migrantes, y prevé más arrestos y castigos contra otras bandas como parte del esfuerzo de la administración Biden para frenar la llegada irregular de personas a la frontera sur.
Estas acciones que se anuncian hoy se suman a una serie de medidas que la administración ha tomado en las últimas semanas para que rindan cuentas las organizaciones delictivas y su personal, incluyendo sanciones que se anunciaron contra un grupo de crimen organizado llamado Tren de Aragua, que tiene origen en Venezuela.
El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que redes como esa colocan las ganancias por encima de la vida humana, ponen en peligro la vida de los inmigrantes y socavan el sistema de asilo en Estados Unidos.
La organización de tráfico humano de López buscó contrabandear a miles de migrantes a Estados Unidos a través de una operación transnacional ilegal que explotaba a quienes buscaban una vida mejor para ellos y sus familias.
Las sanciones se suman a otras anunciadas recientemente contra el Tren de Aragua, un grupo venezolano de contrabando y tráfico humano, y contra Abdul Karim Conte, un grupo transnacional de crimen organizado de México y Tijuana. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. Según una nota de prensa asociada, los arrestos en la frontera entre México y Estados Unidos disminuyeron cerca de un 30% en el mes de julio, alcanzando un nuevo mínimo en la presidencia de Joe Biden, señalaron las autoridades estadounidenses, lo que aumenta las posibilidades de que la prohibición temporal al asilo pueda retirarse pronto. La patrulla fronteriza va en camino a registrar unos 57,000 arrestos durante el mes, una cifra inferior a las detenciones de junio, la anterior marca más baja de la presidencia de Biden, según dos funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que hablaron con prensa asociada bajo condición de anonimato porque las cifras no se habían hecho públicas. Según la cifra mensual más baja desde las 40,500 detenciones de septiembre del pasado 2020, cuando la pandemia del coronavirus frenó los movimientos fronterizos en muchos países, incluido Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, el gobierno del presidente Joe Biden sumará a los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco a la zona en las que los migrantes pueden solicitar citas en línea para ingresar a Estados Unidos, anunciaron autoridades estadounidenses, lo que también puede aliviar la presión sobre el gobierno mexicano y reducir los riesgos para las personas que intentan llegar a la frontera norte de México para solicitar este asilo. Los migrantes ahora van a poder programar citas mediante la aplicación CBP One desde esos dos estados del sur de México, lo cual va a ampliar la zona desde el norte y centro del país, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. La medida satisface una petición de México, un socio cada vez más cercano de Washington en los intentos por controlar flujos migratorios de proporciones extraordinarias. El cambio va a evitar que los migrantes tengan que cruzar el país en dirección Dirección Norte para obtener una de las 1,450 citas disponibles diariamente, dijo CBP. Agregó que el cambio va a entrar en vigor pronto, pero no han proporcionado una fecha.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en Caminos. A raíz de la situación en Venezuela, se fortalece la seguridad en el sector fronterizo colombiano. Jair Díaz, de La Voz de América, con los detalles.
En cuenta, no, en ese momento pues no ha pasado nada y se mantiene obviamente los debidos controles en el sector fronterizo.
Aunque el escenario es de tranquilidad en los más de 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, apuntó en diálogo con La Voz de América que reforzarán la presencia militar en la frontera con un plan de contingencia ante posibles migraciones masivas.
Hay un número amplio de miembros de la fuerza pública, desde La Guajira hasta el sector de Guainía, allá en San Felipe. Así que es una combinación de capacidades de ejército, de policía, de armada. Son más de 1,000 hombres puntualmente en los puntos que están definidos como pasos legales.
Para el experto en seguridad Néstor Rosanía, las autoridades colombianas no deben bajar la guardia.
Tenemos monitoreados más de 17 grupos armados que están en esa zona de frontera. Y lo tercero, las estructuras del crimen organizado, estilo Tren de Aragua.
La población venezolana en Colombia anhela un cambio de gobierno en su país.
Es fuerte, fuerte. Yo tengo familia allá y están asustados por sobre eso lo que está pasando allá en Venezuela.
Según las conclusiones del Consejo de Seguridad realizado esta semana por las autoridades en Cúcuta, a la región fronteriza llegarán 8 pelotones del ejército a reforzar la seguridad. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, las autoridades judiciales de Panamá pidieron ayuda a la comunidad internacional para poder identificar a los 10 migrantes fallecidos, entre ellos dos menores de edad, al intentar cruzar la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. La Procuraduría General de la Nación formuló la solicitud luego de que los cuerpos de las víctimas fueron rescatados y trasladados en bolsas negras a una morgue judicial de la capital panameña. La institución judicial ofreció un número telefónico para recibir información local o del extranjero. Mientras, el fiscal superior de la provincia de Colón y de la comarca indígena Gunayala, Rafael Bayoles, dijo el lunes a un canal de la televisión local que los fallecidos son 8 adultos y 2 menores. Agregó que, según el Instituto de Medicina Forense, son personas sudamericanas por sus rasgos físicos, pero que se requiere mayor información para establecer su identidad.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. Y los exámenes médicos y la vacuna del COVID siguen siendo obligatorios para legalizar el estatus migratorio acá en Estados Unidos. Con los detalles, Paula Díaz.
La mayoría de las solicitudes para la residencia permanente en Estados Unidos requieren que los migrantes se sometan a un examen médico. Esta evaluación la debe practicar un médico designado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por sus siglas en inglés. La agencia autoriza a ciertos médicos, llamados médicos civiles, para que practiquen este examen.
Es absolutamente obligatorio. Si no, uno no se hace el examen médico con una clínica certificada por inmigración. No es que quizás se la niegan, absolutamente se la van a negar porque es un requisito y esencial necesario para poder obtener la residencia permanente.
El examen médico incluirá una revisión del historial médico, examen físico, ojos, nariz, garganta, una radiografía del tórax y análisis de sangre.
Recordemos que este examen médico solamente tiene validez por 6 meses, lo que quiere decir que si la persona no tiene un tiempo correcto para llegar a su examen, para después llegar a su entrevista, de pronto tiene que volverlo a hacer.
El gobierno estadounidense también exige a los solicitantes presentar un registro de vacunación y la vacuna del COVID sigue siendo obligatoria.
Aunque la vacuna del COVID ya no se está dando tanto, si es un requisito para propósitos de migración, obviamente hay excepciones.
Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en el próximo programa. Gracias a todos por la sintonía.